Sea usted bienvenido. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias agradece su atención este lunes 20 de abril a la rueda de prensa donde se anunciarán las actividades del cuarto simposio de biología celular y molecular. Esta tarde nos acompañan el doctor Jorge Peregrina Sandoval, jefe del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUPA. Bienvenido. Así como la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, profesora investigadora del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUCBA y presidenta del comité organizador. Bienvenida. Está con nosotros esta mañana el doctor Luis Fernando Covarrubias Robles, profesor investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bienvenido. Y el doctor José Ángel Regla Nava, profesor investigador del Departamento de Microbiología y Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Bienvenido. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Jorge Peregrina Sandoval. Adelante.
Muy buenas tardes, representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a mis colegas que están aquí compartiendo conmigo el presidio, y a la comunidad en general que nos escucha. Es un honor para mí estar aquí en representación de la doctora Graciela Gudiño Cabrera, rectora general del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Estoy en representación de ella en este evento que nos convoca este día, que es un simposio que ha ido creciendo con el tiempo de que se generó y que le da solidez a nuestra Universidad de Guadalajara. Estos eventos tienen una gran relevancia para nuestra comunidad universitaria, ya que la biología celular y molecular no es solo una rama del conocimiento, sino que también es la esencia misma de la arquitectura de la vida, el motor que nos mueve a nivel celular, es la base de todo de la vida. Por eso este tipo de eventos tiene una gran relevancia para nuestra comunidad. Comprender cómo funciona la célula es la clave maestra para entender los grandes problemas que existen para los seres vivos, incluyendo al ser humano, y poder encontrar soluciones a esto. El CUCBA, como referente en las ciencias biológicas, tiene un compromiso para desarrollar investigación y llevarla no nada más en el interior del centro universitario, sino que trascienda y salga de las aulas para poder resolver algunos problemas de la sociedad y de los organismos vivos. Este evento, su origen tiene, este es el cuarto simposio que se hace 4 años, nació como una visión para descentralizar el conocimiento y poderlo llevar a cabo como una discusión científica. Comenzó como un esfuerzo para fortalecer y poder conectar el conocimiento con los estudiantes y expertos, poderlos vincular, pero con el tiempo ha ido creciendo y se ha consolidado y cada vez se ha encontrado como un evento multidisciplinario donde han convergido en este lugar, en estos eventos, ponentes de tanto nacionales y dentro y de fuera de la Universidad de Guadalajara. Esta es la edición, la cuarta edición en el 2026, y creemos que es de las más ambiciosas o la más ambiciosa hasta ahora. Contamos con ponentes con amplia trayectoria y ponentes también jóvenes que están creando trayectorias también destacadas que están iniciando. Quiero agradecer al comité organizador que con gran esfuerzo y con todo este tiempo que con este trabajo han realizado detrás de todo este evento, a las autoridades del Centro Universitario como de la Universidad de Guadalajara por el apoyo otorgado y a los ponentes, en este caso al doctor Regla y al doctor Covarrubias, que nos acompañan aquí como ponentes especiales, como invitados especiales, y nos aportan su conocimiento y su visión aquí. Invito a que en este evento que se inicia, conozcamos y podamos resolver algunas de las dudas que se suscitan. Y quiero pasar la palabra a la doctora Mónica Ureña para que nos comparta la visión o la propuesta académica del evento.
Gracias, doctor Jorge Peregrina Sandoval. Escuchemos con atención a la doctora Mónica Lisa Ureña Guerrero. Adelante.
Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y, como dice el doctor Jorge Peregrina, un honor estar hoy junto con todos los compañeros de la mesa, particularmente para compartirles oficialmente los detalles del cuarto simposio de biología celular y molecular, que, como ya nos comentaron, es un evento académico. Y este evento académico se une a una celebración internacional, que es el Día Internacional del DNA. Este día se celebra el 25 de abril y por eso el simposio en todas sus ediciones ha estado cercano a esta fecha. Celebra particularmente el que los seres humanos hayamos logrado establecer un modelo estructural de esta molécula, el DNA, el ácido desoxirribonucleico, donde se almacena toda la información genética que nos hace ser quien somos. Y a partir de conocer esta estructura, conocer los mecanismos en que se regula o cómo se regula la expresión de esa información. Como ya se comentó, la biología celular y molecular son dos áreas fundamentales de la biología que nos hacen comprender a todos los sistemas vivos y biológicos, pero además que le han permitido a la humanidad desarrollar una gran cantidad de innovaciones, ¿sí? Desde la transformación de los individuos a través de la ingeniería genética, ¿no? Los diagnósticos moleculares y una serie de evaluaciones a nivel molecular que ahora nos permiten hacer genómica ecológica, ¿no? O analizar el paisaje de los diferentes espacios a través de estas tecnologías. Como es tradición, el simposio contiene una serie de charlas magistrales de investigadores expertos. Y en esta ocasión contamos con 16 charlas magistrales y también abrimos el espacio para los tesistas jóvenes de pregrado o posgrado que están desarrollando su tesis para adquirir cualquiera de los grados académicos que le corresponda, a través de trabajos que están relacionados con la biología celular y molecular. En esta ocasión serán dos sesiones. El simposio se realizará del martes 21 de abril al jueves 23 de abril y tiene actividades presenciales justamente al inicio y al final. El martes 21 de abril, el jueves 23 de abril, en el auditorio Doctora Luz María Villarreal de Puga, del CUCBA. Ahí estaremos en unas jornadas que van más o menos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y el miércoles, que sería el día 22 de abril, las sesiones son virtuales. Esta organización del simposio nos ha permitido poder invitar invitados internacionales. En esta ocasión nos acompaña el biólogo Carlos Ángel Ruelas Montes, desde la Universidad de Göttingen en Alemania. el doctor Miguel Portillo Pantoja, desde la Universidad de Ben Gurión de Israel, ¿sí? Y otros investigadores de diferentes instituciones a nivel nacional, como los que están aquí presentes y que son todo un referente en sus áreas, el doctor Luis Covarrubias, el doctor Regla Nava, que también nos acompaña aquí, y si ustedes ven a detalle el programa, pues tenemos una gran cantidad de ponentes que son referentes en las áreas y en los temas que nos van a presentar. Además, tenemos la participación de diferentes instituciones del país y de los diferentes centros universitarios, el CUSEI, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, se une a esta celebración, el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se une también a la celebración, el ITRANS, de la misma Universidad de Guadalajara, también se une a esta celebración. Tenemos invitados del Instituto de Biotecnología, como el doctor Luis Covarrubias, del Instituto de Ciencias Genómicas, ambos de la UNAM, de BioAdvisor, y de la Universidad de Guanajuato, así como del CIDIR, del CIATEC, y bueno, es una lista larga, ¿no? Tenemos, como les decía, 16 charlas magistrales y 6 presentaciones breves de trabajos de tesis. Los temas son muy diversos, ¿no? La regeneración, el envejecimiento, estrategias para tratar de controlar el daño cerebral, modelos de diabetes tipo 2, estudios proteómicos de diferentes productos que podrían funcionar como nutracéuticos, como es la miel, entre otros. Y además, una característica de este simposio es que no solamente es platicar con los especialistas, los expertos, los más jóvenes, sino que hay toda una discusión de ideas. Y en esa discusión exponemos a los jóvenes a experiencias culturales. En esta ocasión, el día 21 de abril, nos acompañará el Ballet Folclórico Orgullo y Tradición del CUCBA, justamente para hacer algunos ensambles del folclor jalisciense. Y el día jueves 23 concluiremos con una nueva experiencia, es un performance por una DJ Anística, Anaística es el nombre correcto. Ella es bióloga de formación y entre sus múltiples facetas está esta de ser DJ y ha diseñado un performance donde asocia la música y el ritmo de la música a imágenes de neuronas tomadas en el microscopio de fluorescencia. Es la primera vez que nos va a presentar ese espectáculo, así que será toda una experiencia. Y bueno, pues más o menos este es el panorama general. Si quieren más detalles de todo el programa, pueden escribirnos a nuestro correo, que es simposio.biolcelimol@cucba.udg.mx, y más o menos son las mismas letras para nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y quiero despedirme agradeciendo, como lo hizo el doctor Jorge, a nuestras autoridades, así como a nuestros patrocinadores, porque sí tenemos un patrocinio. Más allá de que se cobra una inscripción módica, pues esa inscripción no sería suficiente realmente para realizar un evento de esta magnitud. Y tenemos apoyo de muchos patrocinadores de laboratorios, de culturales, como es la librería José Luisa del Fondo de Cultura Económica, entre otros. Sin más, pues dejo los micrófonos para que nuestros invitados nos compartan parte de lo que van a compartir en el simposio. Muchas gracias.
Gracias por su exposición, doctora Mónica Lisa Ureña Guerrero. A continuación, escuchemos con atención al doctor Luis Fernando Covarrubias Robles. Adelante.
Gracias. Bueno, pues para mí es un placer participar en este simposio, sobre todo porque está dirigido a los jóvenes. Hace más o menos unos 40 años la biología celular y en particular la visión molecular de la biología celular ha adquirido una gran importancia y paulatino crecimiento a lo largo del tiempo. Empezamos a poder hacer mutaciones en el genoma. Cursamos después a la clonación de animales, que fue el primer indicio servicios de reprogramación celular. Transitamos ya en este siglo XXI a tecnologías nuevas que permiten, por un lado, la reprogramación celular dirigida, y por el otro lado también pues nuevos métodos de mutagénesis. Ustedes habrán oído pues ahora muy difundido el uso del CRISPR-Cas9, una tecnología muy moderna que facilita, pues por un lado para la investigación, hacer mutaciones dirigidas, y por el otro lado, que quizás a mucha gente del público y sobre todo a los jóvenes les interesará, las posibles aplicaciones terapéuticas que esta tecnología traerá. En particular, pues mi contribución está alrededor de una temática que ha ido ganando mucho espacio, que es la plasticidad celular. Cuando hablamos de plasticidad celular, de momento parece un término un poco vago, pero en realidad la plasticidad celular se va identificando desde el que el huevo se fertiliza. Cada momento a lo largo de la formación de un embrión y un individuo, las células van cambiando. Ese cambio se debe a propiedades que se dan en el genoma, que dan oportunidad a que genes se prendan, genes se apagan, y que finalmente nuestros tejidos funcionen adecuadamente. Sin embargo, pues esa plasticidad también tiene pues sus, así como es importante para que nos formemos, también cuando no funciona bien atrae problemas. Uno de ellos, el primero que en el que nos debe preocupar, pues es el envejecimiento, es el deterioro de los tejidos, donde el deterioro de los tejidos impacta a las células y donde reside aquello que nos permite vivir un cierto tiempo. ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué vivimos un cierto periodo de tiempo? ¿Por qué no vivimos, no sé, 150 años? Entender ese fenómeno va a ayudar mucho, pues, filosóficamente, simplemente a qué somos como humanos, pero desde otro punto de vista más médico, a cómo contender con las multitudes de enfermedades cuyo origen, quiera uno que no, se dan a nivel celular, y si uno se va más por abajo, a nivel molecular. La reprogramación celular uno la puede mirar como un fenómeno que nos va a traer muchos beneficios, en particular, nomás por mencionar ahorita rápidamente uno, pues es células que ahora recién, basado en la tecnología de reprogramación, lograron establecerse para poder generar casi cualquier tipo celular y poderse usar para ciertas terapias. Pero por el otro lado, la plasticidad celular también conlleva al cáncer, y el cáncer es un problema de nuestra sociedad y difícil de contender con él. Entonces, mientras entendamos mejor la plasticidad celular, seguramente también entenderemos un montón de enfermedades, un montón de enfermedades asociadas precisamente al envejecimiento, entenderlas en su punto más básico va a ayudar a que las enfrentemos de la mejor manera y se desarrollen las tecnologías adecuadas y específicas para cada una de ellas. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya mucho joven que nos asista en este evento.
Gracias, doctor Luis Fernando Covarrubias. A continuación escucharemos al doctor José Ángel Regla Nava. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Bueno, en primera instancia me gustaría finalmente también agradecer al comité organizador de este cuarto simposio de biología celular y molecular del CUTBA, a la doctora Mónica y al doctor Peregrina, por la invitación como ponente. Y nosotros vamos a enfocar nuestra charla a la dinámica evolutiva, ¿por qué los virus cambian tan rápido? Vivimos en un mundo muy acelerado, sobre todo con la aparición de diversas enfermedades virales. Actualmente, dentro de las últimas emergencias sanitarias a nivel mundial, las últimas 8 son debido a enfermedades virales. Recordemos virus como influenza, el virus del ébola, el virus de la polio, el virus del Zika, el virus de COVID-19 y finalmente los últimos virus que causaron emergencia sanitaria, recordemos el MPOX o conocido como la viruela símica. La charla la enfocaríamos en tres grandes aspectos. Nos preguntábamos en la primera instancia, ¿por qué los virus cambian tan rápido? Y la respuesta concreta es porque quieren sobrevivir. Los virus no quieren, quieren mantenerse dentro de una célula huésped, es decir, recordar que un virus es un parásito obligado que necesita de una célula, de un organismo para poder mantenerse vivo. Por lo tanto, vamos a ver en la charla por qué ciertos virus de material genético diverso, conocemos que hay virus de DNA, virus de RNA, pero hablaremos por qué unos sobreviven más que otros o por qué unos cambian tan drásticamente con el tiempo y por qué otros permanecen. Hablamos de un ejemplo muy claro, por qué la única enfermedad viral erradicada a nivel mundial es el virus de la viruela, pues prácticamente porque es un virus que no cambiaba tan rápido, por lo tanto las vacunas son muy efectivas hasta la fecha. Sin embargo, otros virus como el VIH o otros virus que mutan tan constantemente, pues evidentemente es más complejo poder realizar una vacuna para poder erradicarlos. De igual manera, nuestra charla estaría enfocada a ver cuál es la relevancia de estas enfermedades, sobre todo de carácter emergente y reemergente. Actualmente sabemos un ejemplo, como es el caso del virus del sarampión. Lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en nuestro estado, precisamente como epicentro a nivel de la epidemia en México, también lo estamos observando a nivel internacional. Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, pues no están alejados de este panorama, ¿no? Y finalmente abordaremos un ejemplo representativo de cómo estos virus pueden cambiar si nosotros lo podemos realizar a nivel experimental en el laboratorio. Como modelo de estudio vamos a ver que nuestro grupo ha trabajado con el virus del dengue y Zika y mostraremos cómo si estos virus acumulan ciertas mutaciones puede llevar a diferentes brotes epidemiológicos que pudieran ser más patogénicos, es decir, más graves o menos graves. Entonces, yo finalmente, nuevamente agradezco a la invitación al comité organizador y al igual alentar a toda la comunidad estudiantil a asistir a este magno evento. Muchísimas gracias a todos.
Gracias por sus palabras, doctor José Ángel Regla Nava. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Cuáles son los principales desafíos que se están enfrentando en la actualidad en materia de pues biología celular y molecular?
Pues hay muchos, por supuesto, porque como mencionaba, la base de prácticamente cualquier enfermedad se da a nivel celular. Y pues uno puede mirarlo desde dos puntos de vista. Uno es entender las enfermedades de tal manera que se puedan atacar de manera específica. Y otro, porque ahorita está en boga, que es el uso de células para curar enfermedades. Entonces, desde el primer, en uno de esos enfoques, porque no quiero decir que todos, pues es ahora usar la pensar en el uso del CRISPR-Cas9, que es un método muy efectivo para modificar genes dentro del genoma. Pues probablemente va a transitar hacia allá, hacia poder no solamente entender la función de los genes, sino curar enfermedades a través de la manipulación de genes específicos asociados a una enfermedad. Y por el otro lado, el uso de células reprogramadas, que finalmente es una fuente infinita de células que podrían ayudar a contender con un montón de enfermedades degenerativas. Entonces, yo creo que por ahí va el rumbo y sobre todo hacia la sociedad para entender cómo la biología y la investigación trasciende más allá de, pues, de los laboratorios.
La siguiente pregunta.
Las actividades están abiertas para toda la comunidad universitaria y también para el público en general, ¿y si tienen algún costo?
Bueno, las actividades que se realizan en el CUCBA están abiertas, cualquiera puede ingresar al auditorio y escuchar las charlas e integrarse. Solamente para aquellos que están interesados en tener una constancia final de asistencia, se les pide que se inscriban, es una inscripción módica que va de los 250 pesos para los estudiantes. Y siendo muy honesta con ustedes, es una inscripción que se cobra para garantizar que la gente asista, ¿no? Pero más allá, si alguien quiere asistir por interés natural, sin requerir la constancia o porque no va a poder estar en todas las charlas y solamente le interesa una, está abierto. O sea, el auditorio está abierto para que todo el mundo asista. Además, durante las sesiones presenciales y durante las virtuales, se comparte al Facebook Live del simposio y cualquiera puede escuchar las charlas por internet.
¿Y el programa de actividades, hay alguna página donde se pueda consultar?
El programa de actividades ya está disponible también en nuestras redes sociales, ¿sí? Simposio.biolcelimol, CUCBA, ya está disponible. Lo pueden buscar, si buscan así, Simposio Biología Celular y Molecular, CUCBA, lo van a encontrar. El programa completo, que es parte de lo que estamos viendo en el video, y está tanto en Instagram como en Facebook. Uh-huh. También está en la página oficial de CUCBA, en el scrolling inicial de la página, y se puede descargar el programa.
Uh-huh. ¿Algo que deseen agregar?
Yo agregaría un poco en esto de que la biología celular y molecular, ¿a qué retos responde? Yo agregaría que también está toda la parte tecnológica, ¿no? Que va un poquito más allá de las enfermedades que pueden afectar al humano o a otras especies. Porque pues sí, también hay un impacto muy significativo en el manejo de los cultivos o en la mejora del nivel nutrimental de los alimentos, justamente haciendo ingeniería genética, ¿no? Y o también protegiendo a los cultivos de la invasión, ya sea de los virus o de otros parásitos. Y a nivel de ecología, realmente ahorita es un boom muy importante terminar de ver el flujo de información génica como un referente de cómo van cambiando las comunidades y las poblaciones. Y bueno, está también esta historia del genoma humano que parece que no terminamos de tenerlo completo, ¿no? Y cada dos años nos dicen, ahora sí ya está completo, ahora ya es este cromosoma, ahora es el cromosoma Y, y bueno, hoy la semana pasada se publicó como parte de este conocimiento del genoma humano que ahora ya tenemos un mapeo de qué tanto se recombina la información genética a la hora que se fecunda una célula huevo entre los cromosomas maternos y paternos, ¿no? Entonces, es información que no termina, ¿no? Y que cada vez va a tener más aplicaciones, evidentemente. Sí, muchas gracias.
Bien, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este cuarto simposio de biología celular y molecular que se va a llevar a cabo el 21, 22 y 23 de abril en el CUCBA, y hace un momento estuvo el QR y las redes del CUCBA en su pantalla para que ahí puedan obtener un poco de más información. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.